Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de nuevo con ustedes en este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, a través de las ondas libres de Radio Martí. Todos los fines de semana, de 7 a 8 de la noche, tengo el placer de poderme dirigir a nuestros compatriotas de la isla para poder analizar y compartir con los cubanos líderes dentro de Cuba que se oponen a esta terrible tiranía castrocomunista que secuestró nuestra patria en 1959 para acortar el tiempo de esta tiranía en el poder, que creo que le queda poco. Hoy tenemos, hace unas semanas, tuvimos a una gran dama dentro de Cuba que era una de las que había firmado aquel famoso llamamiento, porque yo diría que fue un llamamiento a una unión formidable de todos los cubanos, recordándole a los cubanos que la patria es de todos. Y aquí tuvimos a la señora Marta Beatriz Roque, y hoy tenemos nada menos que a nuestro queridísimo amigo, el doctor René Gómez Manzano. Doctor Gómez Manzano, mucho gusto de tenerle para poder compartir esta hora con usted.
El gusto es mío, gracias por la invitación.
Nada, formidable. Estamos en este programa para hacer un análisis con los líderes dentro de Cuba de cómo está la situación dentro de Cuba, qué está aconteciendo con estos problemas que ha traído este COVID-19 a la isla, y este problema de esa discriminación terrible que ha creado la tiranía castrocomunista entre los que tienen dólares y los que no tienen dólares, y los que tienen familiares en el extranjero y los que no tienen familiares en el extranjero. ¿Cómo podemos entrar en un análisis, doctor Gómez Manzano? Pero antes de eso, quisiera recordarte que hicieras un recuento de aquel famoso llamado de ustedes, la patria es de todo, porque creo que eso tiene actualidad. Yo creo que la patria es de todos, y positivamente todos tenemos que poner nuestra dosis de sacrificio para poder liberar a nuestra Cuba de ese terrible yugo castrocomunista que ha estado azotando al país durante, me da vergüenza decirlo, pero son 60 años. Han pasado 4 generaciones, doctor Gómez Manzano, y usted es de los que se desarrolló y estuvo durante todo este tiempo en Cuba, y usted ha sufrido terriblemente la persecución castrocomunista y las limitaciones que el sistema impone a todos los ciudadanos cubanos. ¿Cómo ve usted, doctor Gómez Manzanos, y por qué estimamos de que es muy de actualidad que la patria es de todos? Adelante.
Bueno, si fuera a caracterizar brevemente la situación actual, yo diría que es negra con pespuntes grises oscuros. Lo que está pasando, lo que estamos pasando los cubanos de a pie en esta coyuntura tan difícil, agravada pero no motivada por el virus chino. Es decir, esto es una situación que se ha agravado ahora a raíz de esta pandemia, pero que no es esta pandemia la causa de esta situación caótica. La situación caótica surge de toda la política económica totalmente despistada que ha seguido el régimen a lo largo de 6 decenios. Y entonces, bueno, que sencillamente es un sistema inviable, no solo en Cuba, sino en todo el mundo ha probado que es inviable este sistema de socialismo estatista, pero bueno, estamos específicamente en Cuba. Aquí lo ha demostrado esa inviabilidad en medida aún mayor que en otros países de la, bueno, de la antigua Europa del Este, la antigua Unión Soviética, etcétera. Con respecto a lo que me preguntas sobre la patria de todo, yo te comentaría que por desgracia, sí, sus planteamientos continúan vigentes. Es decir, yo la relevo ahora al cabo de decenios de haber sacado ese documento y constato que efectivamente, por desgracia, está vigente todo lo, en esencia todo lo que se plantea allí. Claro, hay alusiones a situaciones concretas de hace varios lustros atrás, etcétera, que diga aquel momento en que se publicó ese documento, pero en lo fundamental todo sigue igual y entonces por lo tanto se mantiene vigente, lamentablemente.
Sí, a mí se me ocurre reaccionar que durante los 56 años de República la patria era de todos. Y yo creo que la patria era de todos y todos disfrutábamos de nuestra patria con nuestros los gobiernos de la democracia representativa, con sus defectos y sus cualidades. Pero no podemos olvidar ni podemos borrar de la historia, como lo ha hecho, lo ha tratado de hacer la tiranía castrocomunista, porque la República que se fundó en 1902 fue una república próspera, una república que en 56 años de existencia estaba de entre los países más adelantados en América Latina y muy por delante de muchos países de Europa y muy por delante de muchos estados de la Unión Norteamericana. Yo creo que Cuba en 56 años, y eso lo hicieron los cubanos mambises que luego después fueron gobierno, porque casi todos eran generales de la Guerra de Independencia los que fueron ocupando posiciones presidenciales en Cuba. Y así se fundó la República y así se hizo. Y Cuba, hecha por cubanos en 56 años, la patria era de todos. Pero la patria fue secuestrada en 1959 por esta bandida de forajidos y disfrazados, como así muy bien lo hizo el líder y el Satanás mayor, que Dios lo tenga donde tiene que tenerlo, espero que esté en el infierno, el doctor Fidel Castro. Pero el engaño que se le dio al pueblo de Cuba, pues secuestraron la isla, y la isla, la patria hoy ya no es de todo. La patria pertenece única y exclusivamente en estos momentos a la tiranía castrocomunista, que es la que tiene todas las prebendas, todos viven como unos verdaderos monarcas, unos reyes, y sin embargo el pueblo cubano ha caído en una miseria extrema, donde no tiene posibilidades de prosperar, porque eso está prohibido por el sistema, está prohibido prosperar. Ahora, doctor, ¿cómo vamos nosotros a conseguir, entre el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla, que podamos conquistar de nuevo y alguna vez poder decir a mandíbula batiente, la patria es de todos y que hay una sombrilla donde cabemos todos los cubanos, que tengan las manos limpias de sangre, los cubanos que tengan las manos manchadas de sangre, la justicia determinará sobre ellos? No creo que hay otra manera de definirlo, pero la patria volverá de nuevo a coger su cauce de libertad y democracia para que el pueblo pueda prosperar. ¿Cómo podemos, doctor Gómez Manzano, poder poner de moda dentro de la isla, en los cubanos dentro de la isla, y ponerle en la mente que la patria es de todos y que los cubanos tienen derecho a reclamar sus derechos, y eso hay que hacerlo pacíficamente? Porque la época en que estos señores llegaron al poder poniendo 100 bombas en una noche, eso es terrorismo y eso jamás nosotros lo apoyaríamos, la Cuba del destierro. Y la Cuba, esas cuatro generaciones dentro de Cuba tienen que apoyar en una forma pacífica la recuperación de la patria. Y eso se hace mediante movilizaciones populares diciendo a la tiranía que tienen que marcharse. ¿Cómo está el pueblo de Cuba, descontento, contento, a medio contento? ¿En qué forma puedes tú describir al pueblo de Cuba de hoy en relación a la tiranía castrocomunista?
No, yo diría que la postura generalizada de los ciudadanos es de crítica acerba al sistema que es el que los ha metido en esta situación. Esto no surge de la nada, esto surge de las políticas erróneas que han estado aplicando, además de manera sistemática, durante decenios. Es la que ha conducido a Cuba a esta situación actual y por supuesto que las personas pues critican eso. Ya no se esconden tanto para hacerlo, es decir, ni toman ponen tantos peros, ni se cuidan tanto, incluso con personas desconocidas, de manifestarse. Lo que sí, bueno, se requiere una acción, evidentemente, de crítica, que fundamentalmente tiene que provenir de aquí, del interior de Cuba, es decir, los cubanos que residimos aquí en Cuba, y con el apoyo, que eso es indispensable también, de nuestros hermanos que están exiliados. La situación es dificilísima. El pueblo poco a poco ha ido ganando en su vocación, ha ido demostrando su deseo de cambio, de que esto no puede continuar en la forma que está. En los últimos días o semanas ha habido algunas manifestaciones de ese mismo tipo, en ese mismo sentido, provenientes del propio régimen, es decir, algunas pequeñas medidas que se han adoptado, por lo menos cuestiones que se han manifestado, que indican que sí, que se quiere avanzar en ese sentido, incluso desde el mismo régimen, repito, pero todo esto hasta ahora, por lo menos hasta el momento, se ha hecho de una manera vacilante, de una manera tímida, de una manera vergonzante. Y por supuesto que las medidas no son las que se requieren. Se han dado algunos pasos en la dirección correcta, por ejemplo, admitir en principio la posibilidad de que los pequeños emprendedores pues tengan acceso al comercio internacional, pero bueno, se le pone la coyunda de que tenga que ser a través de las burocratizadas empresas de comercio exterior, lo cual es una perfecta estupidez, además, porque no solo por el hecho en sí de que tener que pasar por esa coyunda y ese trámite, ¿no?, de tener que recurrir a unos burócratas ahí en unas empresas que tienen el monopolio del comercio exterior, lo cual es ineficiente a todas luces, sino además porque incluso ellos que tanto critican el bloqueo, lo que ellos llaman el bloqueo, es decir, el embargo norteamericano, las medidas discriminatorias que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos en respuesta a las nacionalizaciones y a todas las políticas que ha llevado a cabo durante años el gobierno castrista. Pues bien, ellos que tanto critican lo que llaman el bloqueo, resulta que al obligar a estos emprendedores a realizar sus trámites a través de una empresa estatal cubana, los están condenando a ser objeto también del bloqueo. Cosa que en principio no está previsto, es decir, de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos permitirían que los pequeños emprendedores pues accedieran al mercado norteamericano, etcétera, pero ellos directamente, si lo hacen a través de una empresa estatal, pues entonces sí les serían aplicables las medidas estas que obstaculizan el comercio y el otorgamiento de créditos, en fin, todas las relaciones normales internacionales económicas entre los dos países. Y entonces resulta que, a pesar de esto, pues ellos insisten en mantener este tipo de cosas. Es decir, dan la medida, dan el paso correcto, pero lo anuncian, pero entonces mantienen el control del Estado en la intervención de la empresa estatal, en este caso la de comercio exterior, en la materialización de este derecho que supuestamente le han otorgado a los pequeños emprendedores cubanos. Y como eso, otras muchas cosas, ¿no? Es decir, dan la medida, pero limitada, no en la envergadura que se necesita, y el resultado es que la economía del país sigue sumida en el desastre en el que está desde hace, bueno, de peor en peor, pues desde hace 60 años.
Nosotros en el destierro, como hemos prosperado y hemos vivido en libertad, hombre, siempre con la añoranza de la patria, pero sí, hemos vivido en libertad, hemos sido muy prósperos, la Cuba del destierro, dentro de nuestro sufrimiento por la añoranza que tenemos por la patria, claro que lo hemos sufrido, pero hemos tenido abundancia, hemos tenido la oportunidad de prosperar, y la comunidad cubana en el destierro pues es una comunidad próspera. O sea, sé que hay dos Cubas, una Cuba del destierro, que a 90 millas está próspera, ha hecho una ciudad formidable, que es la ciudad de Miami, donde se han desarrollado todos los negocios, y los cubanos aquí pues han logrado tener una prosperidad increíble, y así durante muchos años. Y en Cuba, a diferencia, la Cuba de esclavizada, pues no puede prosperar porque no hay libertad. Y mientras no exista libertad, no puede haber prosperidad. Yo creo que no es solamente el que el mal llamado gobierno castrocomunista quiera hacer un maquillaje de su sistema, pero nada de eso va a funcionar, porque lo único que funciona, doctor Gómez Manzano, es la democracia representativa. Estos señores que están gobernando en Cuba por más de 60 años, la familia Castro y sus secuaces, por así llamarlo, nadie los eligió. No hay absolutamente una elección libre donde los cubanos hayan podido elegir a sus gobernantes, y los gobernantes tienen que estar al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de sus gobernantes. Y estos señores, ¿quién les otorgó a ellos la autoridad para decir que un cubano no puede prosperar, que un cubano no puede tener un negocio, que un cubano se gradúa y no puede tener, de acuerdo a lo que estudió, ganarse la vida y prosperar para su familia con lo que estudió? Ah, no, tiene que trabajar para el Estado. Y ese es el caso de todos los profesionales en Cuba que no pueden trabajar por cuenta propia. ¿Quién le dio la autoridad a esta dictadura castrocomunista asesina que ha derramado tanta sangre, ha dividido al pueblo cubano, ha dividido la amistad, ha dividido la familia, ha dividido y ha empobrecido al pueblo cubano? ¿Quién le dio la autoridad a estos señores? Yo creo que fue un secuestro lo que hicieron, y muchos en la Cuba del destierro pensamos igual. Dentro de Cuba, pues las generaciones que fueron adoctrinadas por el régimen, pues muchas veces no conocen la verdad de lo que fue la República de Cuba en tiempos democráticos, y donde se alternaba en el poder pues los gobiernos que eran elegidos por el pueblo. Y yo creo que no es que el gobierno quiera abrir o quiera dar alguna concesión a los cuentapropistas. Eso es algo nuevo, cuentapropistas. Eso, nada, en Cuba no habían cuentapropistas, en Cuba habían empresarios, en Cuba había libertad, en Cuba se podía hacer todo lo que le diera la gana a todo el mundo, mientras tanto en cuanto estuvieran dentro de la ley. Pero estos señores, bueno, pues hace 60 años que secuestraron la isla y sin consultar nada absolutamente con el pueblo, pues le han puesto el yugo al pueblo, y el pueblo pues que ha nacido, se ha desarrollado y ha crecido bajo este sistema, pues tenemos que ponerle en la mente que tienen derecho a conquistar sus derechos. Y ese es el propósito de las voces inspiradoras dentro de Cuba y en el destierro también, pero siempre preferimos hablar con los líderes dentro de Cuba, como estamos haciendo hoy con el doctor René Gómez Manzano. Doctor, en Cuba, mientras no exista un régimen de democracia representativa con la independencia de los tres poderes y se respete la propiedad privada y haya la libertad plena del hombre, como decía Martí, el sistema no puede, el pueblo de Cuba no debe de aceptar de que esté maquillando y que hoy le permite hacer esto y mañana le permite hacer lo otro y le da una migaja de democracia, porque así no vamos a tener nunca dentro de Cuba la prosperidad y la libertad que el pueblo de Cuba se merece después de tanto sufrimiento. ¿Qué opina usted?
Totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Respondiendo a tu pregunta, te diría que, bueno, por ejemplo, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que hoy en día ostenta el título de presidente de la República, pues lo eligieron exactamente 605 conciudadanos. Es decir, los miembros de la Asamblea Nacional, la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, se reunieron. La de él era la única candidatura presentada por una comisión de candidatura que a su vez nombrada por los jefes. Y entonces, pues bien, votaron por él, y entonces 605 ciudadanos, pues, determinaron...
Impusieron, que el señor... entonces 600, perdón, 605 le impusieron a 11 millones de cubanos quién debía ser el presidente, y los 11 correcto, millones de cubanos...
Son ellos los que eligen al presidente, de acuerdo con la actual constitución proclamada el año pasado, que bueno, que dicen mucho, que entonces que fue un paso avance, y yo creo que sí, que
pero quién hizo,
por lo menos en el reconocimiento formal de los derechos, es mejor que la otra que había redactado el hermano mayor, es decir, el fundador de la dinastía castrista. Es menos mala, para ser más exacto, es menos mala la actual, en el sentido de que reconoce formalmente al menos esos derechos. Pero después todo eso se incumple porque como se mantiene el mismo sistema de, por ejemplo, este sistema de un número de candidatos igual al número de cargos a cubrir, que por cierto, algo que no lo establece la Constitución, ¿eh? La Constitución daría pie para otro tipo de soluciones políticas, pero la ley electoral plantea eso, la ley electoral que ellos mismos redactaron plantea eso, es decir, si hay en un municipio hay que elegir tres diputados, pues entonces son tres candidatos, elaborados por unas comisiones de candidatura en las cuales las llamadas organizaciones de masa, que son correas de transmisión e instrumentos del partido en el poder, pues son las que tienen la voz determinante y final, ¿no? ¿Quién va a figurar como candidato y quién no? Es decir, que un sistema, esta es la, decían antiguamente, o algunos decían que en México, bueno, el gobierno del PRI, ¿no?, antes de que el país se democratizara, hace ya más de 1.5 años aproximadamente, era la dictadura perfecta, pero no, yo digo que la dictadura perfecta es esta de aquí, es decir, los mismos que están mandando, ellos son los que nombran, los que dicen, no, la comisión de candidatura las tienen que integrar tal, fulano, mengano y sutana, y entonces esa comisión de candidatura es la que determina qué candidatos van a ir, pero además ese número de candidatos es igual al de los cargos a cubrir, es decir, si hay que elegir tres diputados, pues son tres candidatos, o sea que todos van a salir. Es decir, como una cosa que se autoperpetúa ahí.
Y además un solo partido.
Un régimen diabólico y maquiavélico.
Claro, y es un solo partido. O sea, sé que estás conmigo o eres un enemigo. O sea, sé que no puedes. Partido único. Eso es inaceptable para una democracia. Eso es inaceptable para un pueblo que... ¿Por qué todo el mundo tiene que pensar igual y por qué todo el mundo tiene que pertenecer a una sola ideología? Entonces, ¿dónde está la libertad? Que eso es precisamente lo que tenemos que poner en la mente de estas cuatro generaciones que durante la tiranía castrocomunista han estado siendo adoctrinadas para que crean en el sistema. El sistema no sirve, el sistema hay que cambiarlo, el sistema único que funciona para que haya libertad es el sistema de la democracia representativa, donde existan los tres poderes totalmente independientes y donde sea el pueblo, por mayoría y voto secreto, quien elija y que todo el que quiera aspirar, que aspire. No es cuestión de un solo partido, ni mucho menos. Pero eso, René, ¿cómo se le puede poner en la mente de los cubanos todavía que están pensando? Porque claro que es una minoría. Yo creo que, en definitiva, las grandes mayorías populares del pueblo de Cuba no aceptan. Doctor, el tiempo aquí es un dictador que nosotros aceptamos con mucho gusto, porque el tiempo
un
aquí
dictador,
es
disciplina. No, un tirano.
Sí, pero es un tirano, pero es un tirano disciplinado. Entonces, esa disciplina, el primer segmento, le pido por favor que se nos quede en línea porque vamos a hacer el segundo segmento, porque es extremadamente interesante todo lo que usted está exponiendo para que el pueblo cubano de la isla lo sepa de boca de los dirigentes dentro de la isla. No somos nosotros los del exterior los que tenemos que decir a los cubanos dentro de la isla. Los cubanos dentro de la isla saben mejor que nadie por las penurias que han pasado. El tiempo prácticamente del primer segmento, doctor, se nos ha terminado. Yo voy a cerrar este segmento, pero volveremos en un ratico para estar de nuevo con usted. Le pido, por favor, que no se nos vaya de la línea. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer estar en este primer segmento en comunicación con el doctor Gómez Manzano. y por suerte lo vamos a tener en el segundo segmento. Hasta dentro de un rato. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen, ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1, dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana, esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada, y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora,
firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí, transmitiendo para Cuba, esa Cuba sufrida que lleva casi 60 años bajo el yugo castrocomunista. Pero la verdad llegará a Cuba, y esa es la misión de Radio Martí, hacer llegar la verdad de lo que está aconteciendo en el mundo y lo que está aconteciendo dentro de Cuba. Porque es increíble que dentro de Cuba los cubanos no puedan comunicarse entre sí, y lo que sucede en Pinar del Río a lo mejor no se sabe en Oriente, o lo que sucede en Oriente no se sabe en Camagüey o en Matanza. Y eso es precisamente la idea de Radio Martí, llevar la verdad. La verdad, para que el pueblo cubano de la isla sepa que tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron confiscados. Porque en Cuba se confiscaron muchas cosas, se confiscaron muchos bienes materiales, corrió mucha sangre, pero lo más importante es que se le confiscaron todos los derechos a los cubanos. Y como una forma de castigo, se impuso lo que hacían los españoles en la época de la colonia, el destierro. Este destierro que es terrible, queridísimos compatriotas. No pienses que porque tenemos abundancia somos totalmente felices. Somos un poco felices, pero no del todo, porque nos falta la patria. Y nosotros, los que hemos tenido el privilegio de ir envejeciendo juntos, los cubanos dentro de la isla y los del destierro, y hemos llegado a estar cargados de años, como me siento yo, pero con la esperanza de que siempre regresará la democracia a Cuba, pues siempre tenemos la ilusión del regreso. Y algún día vendrá ese abrazo fraterno entre las dos vertientes, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro. Volverá la paz y la tranquilidad a la isla. Vendrá la libertad, y con la libertad estamos absolutamente seguros que llegará la prosperidad. Doctor Gómez Manzano.
Sí.
Bueno, pues la voz inspiradora suya, yo creo que orienta muy bien, y le ha dicho al cubano muchas verdades. Pero ¿cómo opina usted que podemos dar, y pacíficamente? Yo creo que pacíficamente los pueblos pueden cambiar sus gobiernos cuando estos gobiernos han sido usurpadores del poder, que no han sido electos por voluntad popular. Y ese es el caso de Cuba, que ha habido una sucesión, y primero Fidel Castro, después el hermano, después el otro, y ahora pues Díaz-Canel o el que sea. Pero las nuevas generaciones dentro de Cuba, doctor, ¿usted no cree que también son reos, inclusive las Fuerzas Armadas cubanas, esas generaciones jóvenes, son también reos de la tiranía castrocomunista? ¿Son rehenes de la tiranía castrocomunista?
No, este tipo de regímenes tiene esa característica, que todos, absolutamente, desde el más encumbrado hasta el último de los ciudadanos, está enquistado en ese aparato monstruoso, ¿no? Que en definitiva lo único que produce hambre, miseria, desesperación y falta de libertad. Y entonces todos los ciudadanos, del primero al último, todos somos rehenes de este sistema antinatural. Por supuesto que hay que cambiarlo, por supuesto que hace falta democratizar a Cuba, por supuesto que hace falta cambiar los fundamentos económicos que han conducido al país a este estado de miseria generalizada que hoy padece. Y para esto, por supuesto que hay que permitir la libre empresa, el libre juego de las fuerzas económicas, la iniciativa particular, las posibilidades de invertir en todos los campos de la economía, que a pesar de, es decir, algo que se ha hecho de manera muy limitada, muy perseguida, muy acosada en los últimos años, y que a pesar de la falta de garantías que existen, a pesar de la represión y la persecución del régimen, ha demostrado la pequeña e incipiente empresa privada, que ellos, bueno, denominan por el eufemismo de cuentapropismo, es decir, trabajadores por cuenta propia. A pesar de toda esa persecución, ha demostrado que efectivamente es muchísimo más vital que las inoperantes empresas estatales, que el régimen pues se empeña en mantener operativa, y además va un sistema absurdo y totalmente ilógico de planificación estatal, que a cada rato ratifican que esa es la línea fundamental, es decir, planificar, hacen planes a 20, a 30 años, pero ¿qué sentido tiene eso, señores? Un desperdicio de esfuerzo, de tiempo, de todo, son verdaderos actos de onanismo mental que hace el gobierno para entonces estar justificando su presencia, etcétera, como si fueran a efectivamente determinar qué va a pasar en el país dentro de 20 o 30 años, pero ¿qué sentido tiene todo eso? Estaban haciendo planes, bueno, y de pronto, bueno, se cae la Unión Soviética, el llamado campo socialista, todo eso se fue a bolina, y entonces, bueno, y todos los planes que contaban precisamente con eso, ¿cómo va a reaccionar el gobierno frente a esa situación? Claro que no puede reaccionar, claro que esos planes no sirven nada, es papel mojado simplemente, pero lo mismo siguen haciendo ahora, haciendo planes. Bueno, ¿cómo pueden prever ellos qué va a pasar en Venezuela dentro de, no digamos dentro de 10 años, no, dentro de 3 meses, qué va a suceder en Venezuela, que es la que está más o menos sosteniendo malamente el régimen de miseria que existe en este país? ¿Qué van a determinar ellos? ¿Cómo van a saber qué política van a seguir, por ejemplo, los Estados Unidos después de las elecciones del próximo 3 de noviembre? Claro, si no pueden, son capaces de prever eso, entonces ¿cómo van a planificar? Porque todas las políticas que se diseñan dependen de todo eso, de una serie de factores, de miles, de millones de factores que se radican en el extranjero y que obviamente ni el más sabio de los seres humanos pueden prever, mucho menos la pila de burócratas obtusos que son los que están en el Ministerio de Economía, que tratando de enderezar el desaguisado que ellos mismos han armado.
Sí, lo que sucede, doctor, es que estos señores que han destruido Cuba, ellos no pueden, ellos tuvieron una oportunidad cuando la revolución triunfa en 1950, la mal llamada revolución en 1959, pero no supieron aprovechar, porque son unos ineptos y venían con una intención diferente, porque la intención era precisamente esclavizar al pueblo de Cuba para ponerle la tiranía castrocomunista al pueblo de Cuba y apoderarse de lo que era una isla tan próspera, porque en definitiva ese era el propósito. Por eso fue mediante un engaño muy formidable, y yo estaba allá, no me lo contaron, y yo presencié, y los ríos de sangre fueron increíbles, y Cuba está sembrada de mártires, hay muchos surcos abonados con sangre en la patria, porque fueron miles y miles los fusilados que sin causa, sin juicio, era algo terrible lo que ocurrió, y nada que se base sobre el crimen y sobre el secuestro puede tener, y mucho menos esta gente que llegaron al poder mediante el terrorismo. En una noche anunciaron la noche de las 100 bombas. Hoy eso sería algo terrible, que dijeran, bueno, vamos a ponerse... No, nosotros los cubanos del destierro estamos por la paz. Los tiempos ya de la guerra y de las armas para poder conquistar la libertad, se ha demostrado que no es necesario. Cuando los pueblos se movilizan y masivamente piden la renuncia de la tiranía que los está maltratando, ha sucedido en muchos países y no ha corrido la sangre, como sucedió en Bolivia, ya lo he puesto de ejemplo, que el pueblo salió a la calle y en 21 días el dictador Evo Morales tuvo que marcharse, y cuando recurrió a las Fuerzas Armadas, queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas, cuando Evo Morales fue a los cuarteles, fue a las Fuerzas Armadas a decirle, a pedirle el apoyo, las Fuerzas Armadas le dijeron, no, nosotros estamos con el pueblo, señor Evo Morales, el que tiene que marcharse es usted. Y eso es algo que puede suceder en Cuba el día que el pueblo de Cuba concatenadamente se ponga de acuerdo para poder tener un movimiento multitudinario para demostrarle a la tiranía Castro comunista que el pueblo no quiere ese sistema, que el pueblo quiere de libertad, que el pueblo quiere democracia. Y yo creo que esa es la única solución, que el pueblo determine qué tipo de gobierno quiere. La tiranía Castro comunista de un solo partido, ya se hizo una encuesta recientemente dentro de Cuba y se demostró que el pueblo de Cuba no quiere el sistema de un solo partido ni apoya a la tiranía Castro comunista. La tiranía Castro comunista está apoyada por una serie de aprovechados que, como es natural, están lucrando con toda la pobreza del pueblo de Cuba y son los que se están enriqueciendo, mientras los hijos de papá, los hijos y los nietos de la familia Castro están paseando por Europa en magníficos yates, tienen magníficos apartamentos en todos los lugares y a ellos no les falta nada. Ellos están riquísimos y cada vez se están enriqueciendo más. Sin embargo, el pueblo cada vez está más empobrecido y cada vez tiene más penuria. Yo creo, doctor, que ha llegado el momento, y más temprano que tarde el pueblo tendrá que determinar, y yo creo que las cadenas también se rompen cuando un pueblo demanda que la tiranía tiene que marcharse. ¿Usted no cree, doctor, que el pueblo de Cuba está entendiendo que tiene derecho a conquistar sus derechos?
Sí, yo creo indudablemente que es así mismo, como dice. Tú mencionabas la encuesta que se realizó. Bueno, señalar que esa encuesta, que por cierto se llevó a cabo de una manera inobjetable, es decir, siguiendo todas las normas establecidas.
Óyeme, ustedes demostraron. Mira, a mí me da mucha ilusión y tengo mucha esperanza, porque dentro de Cuba hay una capacidad enorme, lo mismo para gobernar que para crear empresas. Dentro de la isla hay una clase de creatividad dentro de toda la penuria que hay, y es increíble. Vi por televisión aquí un señor creo que era en Bauta, que había creado una fábrica de losas de piedra de jaimaneta. Bueno, pues lo detuvieron y no sé cuándo. En lugar de haberle dicho, mire, señor, usted tiene que sacar una licencia y vamos, oiga, me lo premiamos, qué ingenioso está, caramba, qué bueno. No, le confiscaron todo y lo metieron a la cárcel y no le permiten prosperar. O sea, que el cubano dentro de la isla tiene y le sobra capacidad, y lo ha demostrado, porque dentro de toda la penuria que tiene el pueblo cubano dentro de la isla se las ingenia para poder sobrevivir, y lo que es la economía clandestina es lo que sostiene al sistema, porque la economía oficial no funciona. Así que yo creo que dentro de Cuba y fuera de Cuba, pues no tengo que ocultarle al queridísimo pueblo de Cuba de que estamos más que preparados, y quiero aprovechar, doctor, después de escuchar su opinión sobre lo que estamos hablando en esto, que quiero transmitirle y darle unas premisas sobre lo que estamos haciendo en el destierro. ¿Qué opina usted de la cercanía que estamos de que Cuba se libere por una movilización popular?
Sí, bueno, eso habría que hacer un augur, ¿no?, para poderlo determinar, pero pero sí, se va avanzando en ese sentido y yo espero que sea mucho más temprano que tarde. En realidad la situación a que ha llegado este país en estos momentos es caótica. El gran sostén que ha sido la Venezuela chavista, pues está en una situación verdaderamente catastrófica. El régimen está desesperado. El gobierno de Estados Unidos está adoptando toda una serie de medidas que sumamente inteligentes para aceptarle estocadas al régimen castrista en los lugares en que más le duele. Y ante esta coyuntura, pues evidentemente el régimen se las ve negras. A pesar de eso, como tú bien decías, pues bueno, hace como el alacrán del cuento, ¿no? Que le clava la aguja a la rana que lo está salvando, ¿no? Por un problema de carácter. Y entonces, esto es lo mismo, es decir, ahora tratar de no perder totalmente la credibilidad, mantener aunque sea un rezago de prestigio, de aceptación en la ciudadanía, pues entonces ha desatado esta loca campaña para presentar a los coleros, a los supuestos acaparadores, etcétera, como los culpables de la situación económica que hay en el país, cuando estos señores son simplemente la consecuencia y unas víctimas más de este caótico estado económico en que está sumida Cuba. Entonces, te decía, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, yo que efectivamente esta encuesta pues se hizo en una forma admirable, como bien tú decías.
Muy profesional.
Correcto, y que entonces es obra de Compromiso Democrático, es decir, una coalición creada aquí por una serie de organizaciones, no todas lamentablemente, pero bueno, la generalidad podemos decir de las organizaciones existentes aquí dentro del país y que es una esperanza para Cuba, ¿no? Este vínculo, esta colaboración entre organizaciones y líderes que obviamente pues tienen sus criterios personales sobre la cosa pública, pero que son capaces de agruparse, en este caso pues en los marcos de esta agrupación Compromiso Democrático, que está dando estos pasos tan serios y tan atendibles para tratar de sacar a Cuba efectivamente de esta situación que ya no admite más dilación, salir de este bache, de este hueco, de esta furnia en la que está sumida nuestra patria.
Nosotros, doctor, estamos ahora en el proceso, en el destierro, de hacer contacto con ustedes, posiblemente a través suya. Vamos queremos tener un grupo de economistas dentro de Cuba que estén capacitados, porque estamos trabajando la Fundación Empiria América con el gobierno checo a través de la Fundación Václav Havel, y estamos haciendo un estudio aquí en la Florida International University, en la Fundación Václav Havel, y ya tenemos a los economistas cubanos aquí trabajando para estamos haciendo un programa de reconstrucción para estar preparados tan pronto venga la democracia a Cuba. Y entre los planes que se están creando es la construcción de 1 millón de viviendas para poder darle facilidades al pueblo de Cuba que las compre. Y entonces esas viviendas serán fabricadas dentro de Cuba con dinero. Estamos organizando un plan muy parecido al plan Marshall que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países de Europa quedaron totalmente destruidos y con el plan Marshall se reconstruyeron. Cuba está totalmente destruida. Cuba tiene que ser reconstruida y tenemos la oportunidad formidable entre los cubanos del destierro y los cubanos de la isla poder crear de nuevo y refundar la nueva república para que llegue la democracia, para que llegue la libertad, porque la libertad es lo primero, para que venga después la prosperidad y poder establecer la república, pero que existan las facilidades para poder establecer y darle a todos los vamos a cambiarle el nombre de cuenta propista, sino a los empresarios cubanos, con esa creatividad que tienen, que puedan poner sus fábricas, que puedan prosperar, crear las instituciones crediticias para poderle dar facilidades crediticias a todo el que quiera poner su negocio y tenga las habilidades de hacerlo, que los profesionales que se gradúan puedan, los doctores, tener sus consultas y tener sus clínicas, y que los ingenieros puedan tener sus oficinas de consultoría, de ingeniería, de diseño, de poder, que los constructores puedan fabricar todo lo que sea bajo las leyes que se establezcan, pero hacer una verdadera república, democracia representativa, donde la alternabilidad en el país le dé a los ciudadanos la oportunidad de elegir sus gobernantes, para que esos gobernantes estén al servicio del pueblo. Me parece que es la única manera, y creo que tanto en la Cuba del destierro como en la Cuba de la isla existe suficiente capacidad empresarial. En el destierro tenemos una capacidad empresarial enorme, y tenemos también capital. Dentro de Cuba existe una capacidad empresarial enorme, y podemos nosotros, uniendo las dos vertientes, hacer una república próspera, una sombrilla donde se puedan cobijar todos los cubanos. No importa si usted perteneció al Partido Comunista, estuvo en el gobierno de los Castro. Si tiene las manos limpias de sangre y es cubano, usted califica para la nueva república. Y la nueva república, esa sí se podrá titular que la patria será de todos. Pero la patria será de todos, doctor Gómez Manzano. La patria fue de todos. Ustedes crearon la patria de todos. Y yo digo que la patria será de todos cuando tanto en cuanto establezcamos la nueva república, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley. Que se acaben las cárceles políticas, que se acabe el destierro, que se acaben los controles de que el cubano tenga que pedir permiso para salir de la isla o entrar a la isla, que se acabe esa miseria que tiene el pueblo de Cuba porque le es prohibido prosperar. Hay que quitarle esas limitaciones al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba prospere a medida de su capacidad y de su inteligencia. Y para eso Dios puso esa isla maravillosa, donde yo no sé, pero parece que el sol, la playa, el calor, porque quiero decirle algo, doctor, las cosas en Cuba son diferentes. La isla tiene algo que no se consigue fuera de la isla. Yo no sé lo que es, pero la añoranza que tiene el destierro cubano por el regreso, y no solamente los que ya estamos cargados de años, sino también las nuevas generaciones, porque Cuba es una bella isla, es una isla, la tierra más hermosa que los humanos vieron, como lo dijo muy bien el descubridor, pero yo creo que ahora está marchita, ahora está maltratada, y la única forma que podemos refundar esa república es con el concurso de todos los cubanos. ¿Qué opina usted?
Totalmente de acuerdo con todo lo que ha manifestado tan elocuentemente, amigo Diego. Sí, que creo que existe un futuro promisorio. Desde la hora en punto en que se cambie el sistema absurdo que se ha impuesto y se ha mantenido a sangre y fuego durante estos últimos decenios, pues la isla comenzará a prosperar, a avanzar, y yo creo, estoy convencido de que Cuba va a asombrar al mundo. Pero para seguro, eso primero es necesario provocar el cambio de sistema, es decir, esto que no continúe, este mismo régimen que es precisamente el que la ha conducido y la mantiene a nuestra patria en esta situación tan lamentable.
Doctor, usted no sabe cómo le agradezco el que hayamos compartido este espacio en Voces que Inspiran, porque Cuba fue de todo, la patria es de todos, como ustedes me dijeron. Por cierto, me le da un abrazo a Vladimiro, que creo que no está muy bien de salud. De parte mía, si usted lo ve, pues le dele un abrazo de parte mía. Doctor, el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Tenemos que quedar en que podemos hacer otro programa en cualquier momento para poder seguir hablando de este tema. Le agradecemos muchísimo que haya compartido este tiempo con nosotros. Y usted, como siempre, al servicio de las buenas causas y al servicio de esa Cuba, la Cuba eterna, esa Cuba que pertenece a todos los cubanos, la patria es de todo, qué formidable. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero recordémosle al pueblo de Cuba que tenemos que seguir aportando nuestro esfuerzo y nuestra dosis de sacrificio para que de una vez por todas logremos el cambio de sistema, venga la libertad, venga de nuevo la felicidad al pueblo de Cuba, para que después que llegue la libertad y refundemos la nueva república para todos los cubanos bajo la misma umbrela, que entonces llegue la prosperidad. Queridísimo pueblo de Cuba, muchísimas gracias por el tiempo, y para nosotros, la Fundación Inspira América, que preside el doctor Marcel Felipe, también un joven de las nuevas generaciones comprometida con la causa de la libertad de Cuba, y las viejas generaciones como la mía, que ya llevamos tantos años en esta lucha, siempre pensando en regreso a la patria. Y estoy absolutamente seguro que sí, la patria será de todos, con toda la felicidad del mundo. Muchas gracias.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar, o tapabocas o nasobuco que tenemos que usar para prevenir el contagio del coronavirus, se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus, que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias, porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, hay personas que están sufriendo ya, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla. Y ese acné, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos, y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva, y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, hay realmente esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus. Mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné por el calor y el roce de la tela de la mascarilla, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, no usar ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla.
Tu salud en tus manos. Toma Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.